Buenos días. Servicio matutino, 23 de marzo del 2025. Mateo 26, versículos del 17 al 30. La cena del Señor. Introducción. Pan y vino, dos elementos muy simples. Y sin embargo, en el pasaje de hoy, Mateo 26, del 17 al 29, vemos cómo el Señor Jesús les otorga un significado profundo. Tan importante que, 2000 años después, seguimos reuniéndonos semana tras semana para participar del pan y el vino y recordar al Señor Jesucristo. Todavía tiene un gran significado para nosotros. A medida que avanzamos en el Evangelio de Mateo, nos encontramos en los últimos días de la vida terrenal del Señor Jesús. Ha entrado en Jerusalén, ha limpiado el templo, ha dejado desconcentrados a los líderes religiosos y, en la primera parte del capítulo 26, prepara a sus discípulos para lo que está por venir. Amén. Continúa preparándolos para su muerte inminente. Se acerca rápidamente, le quedan unas solas horas y sigue guiando a sus discípulos en este proceso. En los 16 versículos del capítulo 26, vimos la belleza de la bestialidad. Al reflexionar sobre la hermosura del amor sacrificial de la mujer anónima y la vileza de Judas en su traición. En los siguientes versículos vemos la liberación del Señor Jesús vino a asegurar, junto con el camino de destrucción al que Judas se estaba entregando. En tiempo de Pascua, el versículo 17, Mateo nos dice, el primer día de la fiesta, de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Mateo se esfuerza en dejarnos claro que Él es el tiempo de la Pascua, mencionándolo 3 veces en los versículos del 17 al 20. La Pascua era una festividad de 7 días. Y existe cierto debate sobre cuál era la noche exacta en la que el Señor Jesús celebró la Pascua o celebró la cena. Si fue la noche anterior a la Pascua con el Señor Jesús siendo el Cordero, Pascua al día siguiente, o si fue la misma noche de la Pascua cuando todos la celebraban. De cualquier manera, lo que Mateo quiere que entendamos es que era la Pascua. Durante más de 1400 años, el pueblo de Dios se había reunido en este tiempo para celebrar la liberación de los hijos de Israel de Egipto. Era el momento en que las familias de toda la nación conmemoraban su celebración del mal, su liberación del mal. El Señor Jesús les dice que vayan a la ciudad donde encontrarán a un hombre y le digan, Maestro, dice, mi tiempo está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Así que los discípulos hicieron lo que el Señor Jesús les ordenó y prepararon la Pascua. Además de notar que era el tiempo de la Pascua, es importante reconocer que el lugar donde el Señor Jesús celebró la Pascua no era un lugar cualquiera, sino que tenía un gran significado. Los discípulos fueron enviados a la ciudad para hacer los preparativos en la casa de un hombre señalado, Ligón, donde nunca explica muy bien la importancia de este lugar. Jerusalén es hoy una ciudad extensa, pero en ese entonces estaba centrada alrededor del monte del templo. El Señor Jesús envió a sus discípulos a preparar la Pascua y lo que luego sería la cena del Señor dentro de las murallas de la ciudad. Todo ocurrió dentro de las murallas, tal como lo exigía la ley. Cerca del monte del templo, el Señor Jesús estaba a punto de instruir la cena del Señor. Y esto es significado, porque ese lugar, el monte del templo y la ciudad de Jerusalén han sido un escenario de eventos cruciales en la historia de la redención. Siglos antes, Dios le ordenó a Abraham que se dirigieran con su hijo Isaac a una montaña allí y que lo ofreciera en sacrificio. Ese monte, conocido como Moriah, y sus alrededores se convirtieron en Jerusalén, 1000 años después de aquel evento con Abraham e Isaac. David, el rey de Israel, había realizado un censo. Se nos cuenta sobre esto en 2 de Samuel, capítulo 24. Había hecho un censo para determinar un número de hombres de la guerra que tenía. Y Dios castigó a David por confiar en sus soldados, en sus carros y en sus caballos, en lugar de confiar en el Señor para castigarlos. Dios envió a un ángel destructor, una plaga sobre Israel. Y se nos dice en 2 de Samuel 24 que murieron 70.000. David estaba destrozado, pero cuando la plaga destructora y el ángel se acercaban a Jerusalén, se nos dice que Dios ordenó al ángel de la muerte que se detuviera en ese mismo lugar. David erigió un altar para agradar a Dios por haber perdonado a Jerusalén, por haberla perdonado a pesar de su pecado. ¿Cuántos miles y miles habrían más muerto si Dios no lo hubiera detenido? Y se nos dice en el libro de Crónicas, en 2 de Crónicas 3:1, que aquel lugar donde David erigió el altar, aquel el campo de trilla donde levantó ese altar de sacrificio en gratitud a Dios por haber perdonado a Israel, fue el mismo lugar que Salomón compró y utilizó para la construcción del templo. Y en ese sitio, en el lugar donde se erigió el templo de Salomón, se ofrecieron miles y miles de sacrificios de expiación por el pueblo de Dios, año tras año. Ahora piénsalo. En algún momento durante la noche en que fue traicionado, a poca distancia del lugar donde se había erigido el templo de Salomón, a poca distancia del lugar donde David había levantado el altar de acción de gracias a Dios, a poca distancia del lugar donde Abraham había entregado a Isaac y se había encontrado el sustituto, el Señor Jesucristo, Dios hecho carne, estaba instituyendo a la cena del Señor. El lugar tenía un gran significado y la noche tenía un gran significado, porque Mateo quiere que comprendamos que esto sucedía en la Pascua. La primera Pascua había ocurrido aproximadamente 1400 años antes y se describe en el libro de Éxodo. Los israelitas habían estado esclavizados y oprimidos por sus gobernantes egipcios durante muchos años y ahora Dios había enviado a Moisés, su libertador. Moisés fue a Faraón y le dijo que el Señor decía, «Deja ir a mi pueblo». Pero Faraón endureció su corazón y se negó. Dios envió plagas de juicio sobre Egipto, la plaga de sangre, la plaga de ranas, la plaga de mosquitos. Y aún así, el corazón de Faraón permanecía endurecido. Se negó a dejar ir al pueblo. Entonces Dios envió una plaga sobre el ganado, la plaga de úlceras, la plaga de granizo, la plaga de langostas y la plaga de tinieblas. Y aún así, el corazón del faraón era tan duro como una piedra. El Señor dijo a Moisés, «Traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto, él los dejará ir. Y cuando lo haga, los echará por completo». El Señor determinó que esa noche recorriera Egipto, trayendo una destrucción sobre todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de la esclava. El Señor ordenó a los israelitas que tomaran un cordero sin defecto. Cuando el pueblo estuviera reunido en la casa, debía sacrificar el cordero al anochecer. Debía tomar la sangre y untarla en los postes y en el dintel de las puertas de las casas donde comieran el cordero, para que estuvieran cubiertos por la sangre. Debían comer el cordero con hierbas amargas, simbolizando la amargura de su esclavitud. Debían comerlo con pan sin levadura, simbolizándolo la prisa con la que saldrían. Debían comerlo vestidos y con el calzado puesto, listo para partir. Porque yo pasaré por la tierra de Egipto aquella noche, dice el Señor, y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Por tanto, de hombres como de animales, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga de destrucción los tocará cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12, 12 al 13. En otras palabras, aquella noche la destrucción vendría sobre Egipto, pero la liberación vendría sobre ustedes. Veré la sangre y pasaré de largo. Fue en este momento de conmemoración de la liberación cuando el Señor Jesús se reclinó a la mesa con sus discípulos para compartir la comida de la Pascua. Y esta sería la Pascua, que pondría fin a todas las demás. Porque lo que el Señor Jesús iba a decir traería todas las Pascuas anteriores a su cumplimiento en lo que estaba a punto de hacer. Versículos del 20 al 21. Nos dice que estaban reclinados alrededor de la mesa, y mientras comían el Señor Jesús les dijo, «Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar». Ellos se entristecieron mucho, y uno por uno comenzaron a preguntarle, «¿Acaso seré yo, Señor?». «Seguramente no voy a ser yo, Señor». Seguramente no soy yo. Seguramente no seré yo quien te dé la espalda. Te rechacé y te traicioné. Tampoco es una mala pregunta para que nos hagamos nosotros mismos. En el versículo 23 dice, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió el Señor Jesús. El Hijo del Hombre se irá tal como está escrito, de él. Pero ¡ay de aquel que lo traiciona! Más le vendría a ese hombre no haber nacido. Aquí, el Señor Jesús está dando una advertencia realmente directa, mostrando la profundidad de depravación a la que puede llegar el corazón humano, porque Judas sabía que él era el traidor. Judas sabía que ya había puesto en marcha su plan al acudir a los principales sacerdotes y aceptar el dinero. Su despreciable plan ya estaba en marcha. Y aún así, fue capaz de sentarse con el Señor y los demás discípulos a partir el pan con él. No solo eso, sino que el Señor Jesús empezó a hablar del hecho de que sería traicionado. Y Judas se quedó ahí, sentado, tranquilo. Cuando el Señor Jesús dice que sería mejor para el traidor no haber nacido. Esencialmente declarado que está condenado a la destrucción. Judas sigue ahí sentado, con total calma, sin ninguna muestra de arrepentimiento, remordimiento o, mejor aún, conversión. Entonces, después de oír a los discípulos preguntar, ¿Soy yo, Señor? Él se inclina hacia el Salvador y susurra, ¿soy yo, Rabí? Oh, pero no dijo, ¿soy yo, Señor? Porque Judas no lo conocía como Señor, sino que dijo, ¿soy yo, Rabí? Con descaro y un corazón frío, intentó mantener la apariencia, justo delante del Señor, de gloria. Pero el Señor Jesús le responde, tú lo has dicho. ¿Qué hace Judas entonces? ¿Se arrepiente? ¿Cambia de parecer? ¿Pide perdón? ¡No! ¡Nada de eso! Sigue adelante con un corazón tan endurecido como el del faraón y encontró el mismo destino de destrucción que el faraón. Desde el versículo 26 en adelante, el Señor Jesús se dirige su atención al pan y al vino. Aquí encontramos la confirmación de la próxima liberación. Cuando el Señor Jesús instituye la cena del Señor, confirma que está a punto de llevar a cabo un éxodo aún mayor que el de Moisés. Él confirma que logrará una liberación mayor que la de Moisés, que la que había Moisés seguido. Ahora el Señor Jesús está vinculado de manera inextricable para sus discípulos. El éxodo de Israel con el éxodo que Él realizará a través de su obra. El siguiente es crucial, que sus discípulos comprendan que su muerte no será un accidente. Es algo que él está abrazando como parte del plan de Dios. Así que está explicando lo que ocurriría al día siguiente para fortalecerlos espiritualmente. Y, por supuesto, él está instituyendo una nueva ordenanza que todos los cristianos deben observar en todas las épocas hasta su regreso. Y esta ordenanza está diseñada para fortalecer nuestra fe y darnos la seguridad de su amor y de la certeza de sus beneficios. Versículo 26. Mientras comían, el Señor Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, «Tomen y coman, este es mi cuerpo». Como hemos oído esas palabras tantas veces, en cierto modo han perdido su impacto para nosotros. Pero para aquellos discípulos fueron palabras radicalmente impactantes. Había un formato establecido para la cena de la Pascua, y ellos esperaban que el Señor Jesús dijera algo. Este es el pan de aflicción que nuestros antepasados comieron cuando salieron de Egipto, recordando aquella primera noche de Pascua, que resultó en el gran éxodo del pueblo de Israel. Pero no, no escucharon lo que esperaban oír. En cambio, escucharon, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Debieron de haberse quedado atónitos, porque el enfoque ya no estaba en el éxodo de hace 1400 años. El enfoque ahora estaba en el presente y en lo que estaba a punto de suceder. Y en un llamado a alimentarse del Señor Jesús. ¿Te has dado cuenta de la importancia que los evangelios dan al hecho de que el Señor Jesús impartió el pan? Esto está en el corazón de la ordenanza. Está señalando su muerte como el cumplimiento de Isaías 53. Sería herido por iniquidad de su pueblo. La ira de Dios caería sobre él. El castigo que nos trajo paz sería sobre él. Y así, en este pan partido, es la esencia de la ordenanza por su quebrantamiento. Él ganaría nuestra redención por su quebrantamiento. Él liberaría a su pueblo y les dice, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». ¿Qué les está diciendo el Señor Jesús? Les está diciendo que el pan se convierte mágicamente en su propia carne. No, en absoluto. Él está diciendo, «Este pan representa mi cuerpo». Explica lo que voy a hacer por ustedes mañana. Este pan es un símbolo de mi cuerpo, entregado por ustedes. Explica lo que va a suceder en las próximas horas. Él ya se ha comparado con el pan que nutre. En Juan 6 les dijo, «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed». Aquí explica que el pan será partido. Su vida será entregada y tomada para que él pueda obtener la liberación de su pueblo. La fe puede ver, es un acto de alimentación espiritual. Por eso se usa la imagen de comer aquí. Si no comes, ¿qué sucede? Mueren. Necesitan alimento. ¿Cómo lo obtienen? Lo obtienen comiendo. El Señor Jesús está diciendo, si no creen en mí, si no confían en mí, mueren. Están condenados a destrucción porque la fe es alimentación espiritual. Así que cuando Él dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, les está diciendo a ustedes y a mí, crean, confíen en lo que hice en la cruz. Crean en mí, sacrificio de entrega. Es el alimento que necesitan para la vida espiritual. Es la manera que se apropian de los beneficios de mi muerte. Es el camino para evitar la destrucción y encontrar liberación. Entonces el enfoque se dirige a la copa. Mateo 26, 27, 28. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, diciéndoles, «Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados». Pablo y Lucas registran que él dice, «Este es el nuevo pacto de mi sangre». Aquí el Señor Jesús les hace recordar en Éxodo 24, donde Moisés toma la sangre de sacrificio y la rocía sobre el altar. Luego rocía a todo el pueblo diciendo, «Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes». Inmediatamente después de eso, fueron encontrados con la presencia del Señor. El Señor Jesús está diciendo, «Mañana mi sangre será derramada y que será un sacrificio de pacto». El libro de Hebreos nos recuerda que la sangre de toros y machos cabríos no perdona el pecado. El Señor Jesús está diciendo, así es la sangre de toros y machos cabríos. No perdona. No ha perdonado, no perdonará jamás los pecados, pero mi sangre sí. Él está diciendo, mi muerte será un sacrificio de pacto que realmente traerá el perdón de pecado. Eso es lo que sucederá mañana. Note que no es simplemente lo que será derramado, sino que el Señor Jesús dice, mi sangre. Y la razón por la que será derramada es que será derramada para el perdón de muchos. La sangre es derramada para cubrir los pecados de muchos. La sangre es derramada para cubrirnos y para que podamos refugiarnos bajo la preciosa sangre del Cordero. Se derrama para que muchos sean arrebatados de las fauces de la destrucción y sean liberados de la esclavitud, del pecado y la muerte, para libertar de la vida en Cristo. ¡Beban de ella! ¡Todos ustedes! Él dice, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? A menos que confíen en mí como el sacrificio del pacto que ha traído el perdón de todos los pecados, no experimentarán la vida y realidad espiritual. Su beber, su creer, su confiar en mí como el sacrificio del pecado es la fuente del alimento espiritual. ¿Ven? La cena del Señor que compartimos juntos semana tras semana apunta a las realidades detrás de ella. Ahora, permítame resumir todo esto, trayéndoles algunos puntos de aplicación mientras nos acercamos al final y nos reunimos alrededor de la mesa del Señor. La cena del Señor mira hacia atrás a la liberación que el Señor Jesucristo ganó para nosotros. Así como la Pascua judía miraba hacia atrás a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud y la opresión, así también la cena del Señor nos recuerda nuestra poderosa liberación del dominio y de la destrucción del pecado. Cada semana cuando tomamos y manejamos el pan, cada semana cuando tomamos el pan, lo partimos y repetimos las palabras del Señor Jesucristo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Recordemos cómo Él se entregó a la muerte para llevar nuestro castigo, para liberar a su pueblo, para hacer por nosotros lo que no podíamos ni podemos hacer por nosotros mismos. Cada semana cuando tomamos la copa de la mano y escuchamos las palabras, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Recordamos que no fueron toros ni cabras los que fueron sacrificados para hacernos hijos de Dios, sino que fue el Señor Jesucristo, el propio Hijo de Dios, cuya sangre fue derramada para el perdón de mis pecados y los tuyos. Cuando nos reunimos a partir el pan y beber la copa, miramos hacia atrás a la asombrosa liberación que el Señor Jesucristo ganó para nosotros. ¡Qué maravilla es esto! ¡Qué recuerdo tan preciado! No es algo que debamos de pasar. La cena del Señor nos fortalece en el presente mientras caminamos la vida cristiana. Cuando los israelitas tomaban la antigua comida de la Pascua, recordaban cómo les daba fuerza para el viaje. Era una comida nutritiva y sustanciosa que los preparaba para el camino. De la misma manera, cuando tomamos el pan y bebemos de la copa, realmente nos fortalece nuestra vida cristiana. Es alimento y bebida espiritual. Es un sustento para nuestras almas. Es una declaración de fe y confianza.
en lo que el Señor Jesús ha hecho y dependerá de Él semana tras semana. Esa preciosa cena nos fortalece en el presente. Mientras caminamos en la vida cristiana en un entorno muchas veces hostil, la cena del Señor es un anticipo de nuestra liberación final y consumada. La antigua Pascua tenía un elemento futuro. El pueblo miraba hacia la tierra prometida. De igual manera, la cena del Señor tiene un fuerte futuro. Es un anticipo tangible del banquete mesiánico en el cielo. El Señor Jesús dijo, Mateo 26, 29. Les dijo que no beberá de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta que aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cada semana cuando tomamos el pan y el vino es un anticipo de lo que está por venir. Es un recordatorio de que un día, y quizá pronto, nos reunamos al Señor Jesucristo en el banquete mesiánico en el cielo. Estas palabras del Señor Jesús fortalecieron la esperanza de los discípulos en la gloria futura. Fortalecer nuestra esperanza en la gloria futura. Recordemos que los discípulos estaban a punto de pasar por una de las pruebas más grandes de sus vidas. Durante 3 días casi perderían toda esperanza. Y el Señor Jesucristo, en esencia, les está diciendo a ellos y a nosotros, déjenme mostrarle cuán serio soy respecto a mis promesas. Nunca más tomarán la copa de esta comida ceremonial hasta que estemos sentados cara a cara y ustedes hayan cruzado al otro lado del cumplimiento de la promesa. Habrá momentos en los que sentiremos que estamos en la mayor lucha de nuestras vidas. Habrá momentos en los que casi nos sentiremos sin esperanza. Pero esta sencilla cena nos recuerda que un día estaremos con Él, con el Señor y compartiremos con Él, cara a cara. ¡Oh, que nos regocijemos en lo que el Señor Jesucristo ha hecho! Y mientras participamos de la cena del Señor cada semana, recordemos, mira hacia atrás a la liberación que el Señor Jesucristo ganó para nosotros. Nos fortalecemos en el presente mientras caminamos la vida cristiana. Es un anticipo de nuestra liberación final y consumada. Amén. Que el Señor les bendiga.